Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles y darles la bienvenida a otro encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Seguiremos avanzando hoy en el estudio tan interesante de los capítulos 12 y 13 de Primera de Corintios que estamos analizando en estas jornadas. En base a estos capítulos es que el Dr. J. Vernon McGee escribió un material que estamos poniendo a disposición de ustedes en forma impresa o se lo podemos enviar vía internet. El título de ese librito es Los dones del Espíritu, escrito por el Dr. J. Vernon McGee. Lo que tiene que hacer para obtenerlos es escribir a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy, o ingresar a nuestro estudio también en internet www.atravesdelabiblia.org. Este material está disponible sin costo alguno para quienes lo pidan. Se titula Los dones del Espíritu. Bien, abra su Biblia ahora, por favor, en Primera de Corintios, capítulo número 13, y vamos a estudiar las frases que comienzan en el versículo 1 hasta el 13. Primera de Corintios 13, 1 al 13, será nuestro recorrido de esta jornada. Les recuerdo que tenemos también disponibles los libritos Notas y Bosquejos de Primera de Corintios, también de la segunda carta a los Corintios que seguiremos estudiando en el futuro. Pida estos materiales a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy. Y ahora quiero invitarles para que oremos juntos pidiendo la bendición de Dios. Oh Padre, bendícenos al estudiar tu santa palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender y luego practicar lo que hemos de aprender. En el nombre de Jesús. Amén.
En el día de hoy llegamos a este maravilloso capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Y se encuentra en esta sección que hemos denominado la dádiva de los dones. Y en realidad lo que provocó esto es lo que Pablo dice en el último versículo del capítulo 12, donde él expresa, «Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente». Nosotros debemos procurar los dones mejores. Creemos que tenemos el derecho de hacer eso y quisiéramos repetir algo que antes no tuvimos tiempo de explicar en el programa anterior. Usted recuerda que nos referimos al testimonio del Dr. J. Vernon McGee y que él cuenta que cuando él escuchó hablar al Dr. Ironside y luego de haberse graduado de la universidad donde el énfasis se había puesto en lo intelectual y lo filosófico, dice que él estaba tratando de ser esa clase de predicador que usa ese estilo de predicación. Quería predicar de una manera muy elevada. Luego oyó al Dr. Ironside decir que había que poner las galletas en los lugares más bajos para que los niños las pudieran alcanzar. Y luego dice que el Señor dijo, «Alimenta mis corderos». Y no dijo que alimentáramos las jirafas. Así que el Dr. McGee le pidió a Dios en oración que le enseñara de una manera especial para que él pudiera enseñar de la misma manera como lo hacía el Dr. Ironside. Cuando el Dr. Ironside falleció, el Dr. Schaefer, quien fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, le pidió al Dr. McGee que ocupara su lugar en el seminario. Cuando él escuchó eso, casi cuelga el teléfono de una manera muy ruda porque él no podía contestar muy claramente de la emoción. Y se puso de rodillas, cuenta él, y lloró y le dio gracias a Dios. Él le había pedido a Dios que le dejara enseñar de la misma manera que enseñaba el doctor Ironside. Y por lo menos dice que el maestro que él tenía pensaba que así lo hacía. Y creemos, amigo oyente, que nosotros tenemos el derecho de pedirle a Dios los dones mejores. No sabemos cómo lo hace usted, y queremos decir esto sin ofender a nadie. Pero hay varias personas que han escrito diciendo, esperamos que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Para su información, amigo oyente, ya lo hemos recibido. No como una experiencia extraordinaria o alguna cosa que podemos decir o hacer, sino que el Espíritu Santo nos ha colocado en este cuerpo de creyentes y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Luego otros han dicho, esperamos que usted pueda hablar en lenguas. Bueno, yo solo espero poder hablar bien este idioma castellano porque allí es donde está mi interés. Y por esa misma razón, yo puedo decir que este don que Dios me ha dado es para el provecho, para el beneficio de la iglesia. Y es así como debe ser con usted, amigo oyente. Ahora, Pablo dice que a una parte del don, hay una manera en que ese don debe ser utilizado y eso es de suma importancia. Henry Drummond escribió hace varios años un ensayo literario titulado La cosa más grande de todo el mundo. Y es un pequeño libro basado en este capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Hay personas que han tratado de explicar lo que se ha dado en llamar propiamente el capítulo de amor de la Biblia. Y podemos decir honestamente que quizá una o dos veces solamente hemos predicado sobre esto. Lo explicamos cuando nos encontramos en una situación como la presente, cuando estamos estudiando este capítulo. Pero hay algunos pasajes en la Biblia que están mucho más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Este es uno de ellos, y también lo es Juan, capítulo 3, versículo 16. En este capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, se utiliza la palabra amor, y esta viene de la palabra agape. Y usted aquí no tiene en realidad una definición del amor. Y si usted trata de definirlo, entonces llega a cometer una violación muy grave de este capítulo. Creemos que a veces las definiciones no definen, sino que destruyen. Usted puede tratar de definir una rosa y puede tratar de leer la definición de una rosa como la encuentra en un libro de botánica, por ejemplo. Pero allí no me dicen a mí lo que en realidad es una rosa, lo que yo percibo cuando veo una rosa. Quizá le ha tocado a usted que alguien le quiera contar lo que es un hermoso atardecer. Si usted puede observar un atardecer en una de las islas del Caribe, por ejemplo, puede verlo y emocionarse en realidad. Puede ver la luna cuando comienza a aparecer en el horizonte. Eso es algo maravilloso. Uno no puede menos que emocionarse cuando puede apreciar cosas así. Pero ellas no se pueden definir. Lo que tenemos en este capítulo no es una definición del amor, sino una muestra de lo que es. Debemos tratar con las formas de este capítulo si lo queremos entender. Vamos a tener que cometer uno de esos pecados imperdonables. Tenemos que hacer una división y eso es algo devastador. Pero antes quisiéramos decir que hay tres palabras en el idioma griego que se traducen como amor. En primer lugar tenemos la palabra eros, que se usa para describir pasión, la lujuria. Se usa para Afrodita y Eros, y como nosotros los conocemos, para Venus y Cupido. Habla de lo que tiene que ver con el sexo, y esa es la palabra que debería utilizarse en el día de hoy. En ese sentido, no se presenta nunca en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la palabra fileo, que quiere decir afecto. La encontramos en una palabra como Filadelfia y también como en filántropo. Amor de hombre, amor de hermano. Es el amor humano en una forma elevada, es algo noble. Y luego la palabra agape, que muestra el amor en su forma más elevada y que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, habla del amor divino. Es un amor que no está en las emociones de uno, sino en la voluntad. El amor busca el objeto y es la definición de Dios en lo espiritual. Permítanos darle aquí un bosquejo de este capítulo, amigo oyente. Y debemos decir una vez más que esta es una violación de esta tremenda palabra, pero tenemos que hacerlo de alguna manera. En los primeros tres versículos tenemos la preeminencia del amor. En los versículos 4 al 7 tenemos los privilegios del amor. Y en los versículos 8 al 13 vemos la permanencia del amor, o podemos decir la perpetuidad del amor. Podríamos dar también otra división. Tenemos el valor del amor, la virtud del amor y la victoria del amor. Notemos ahora que al comenzar en el capítulo 12 vimos la dádiva de los dones y ahora tenemos la energía de los dones. Y ellos se deben utilizar en amor. Pablo dice en el primer versículo de este capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios, «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas», eso de angélico quiere decir una cosa elocuente, estamos seguros. Nunca hemos oído hablar a un ángel, pero pensamos que Pablo pudo haberlo hecho. Nos imaginamos que debe ser algo muy elocuente. Y continúa el apóstol diciendo en este primer versículo, «Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». No somos nada en este mundo, sino algo que hace ruido y nada más. Aquí vemos actuar las emociones del corazón. El doctor Sproggie dijo, «El idioma sin amor es un ruido sin melodía». Y el doctor McGee dice, «Parlotear sin caridad es un ruido sin alma». Usted puede cantar como un serafín, pero sin amor es absolutamente nada. El amor es lo que le da sentido, profundidad y realidad, y que hace que las cosas tengan significación. Notemos ahora el versículo 2. «Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy». Esta es una acción del intelecto. En el versículo 1 vimos el corazón, y aquí en el versículo 2 tenemos la mente. Esta es la mala condición en que se encuentra el fundamentalismo de nuestros días. Tenemos organizaciones que son más activas que un panal de abejas, pero les falta amor. ¡Cuán trágico es ver esto en esos círculos! Muchas de las así llamadas iglesias conservadoras están llenas de chismes, amargura y odio. Eso es algo terrible, amigo oyente. Permítanos decir que en situaciones como estas, el amor no tiene ninguna actividad. Luego vemos el tercer punto que Pablo presenta aquí en el versículo 3 y dice, «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». Este es un acto de la voluntad. En el versículo 1 tuvimos el corazón. En el versículo 2 tuvimos la mente. Y aquí en el versículo 3 tenemos la voluntad. El amor es un fruto del Espíritu Santo y debemos desear ansiosamente los mejores dones. Pero ellos deben ser usados en amor. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Permítanos mostrarle una forma cómo se puede observar esto. Usted puede escribir en un pizarrón o en un pedazo de papel una lista de ceros. El primer cero representa la elocuencia. El segundo, la profecía. El tercero, el entendimiento. El cuarto, el conocimiento. El quinto, la fe. El sexto, el dar. El séptimo, el sacrificio. Todos estos son nada más que ceros. O sea, son absolutamente nada. Ahora un cero o siete ceros son nada. Pero si usted coloca un uno a la izquierda, entonces sí que tiene algo de valor. Usted puede apreciar entonces que cuando usted pone amor, y amor es un acto, la acción de la voluntad, amigo oyente, entonces todo cambia. Y eso es lo que debemos notar. Hemos visto la preeminencia del amor. Ahora llegamos a los privilegios del amor, comenzando aquí con el versículo 4. Leamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Escuche usted, el amor es sufrido. Eso quiere decir que es paciente. El amor es benigno. El amor es imposible sin benignidad. El amor sin benignidad es como una primavera sin flores, un fuego sin calor. ¿Usted recuerda lo que dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32? Dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Usted puede notar, pues, que ese es el lado positivo. Y ahora vamos a notar el lado negativo cuando leamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Dice, «No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta». Prestemos un poco de atención a lo que aquí se menciona, amigo oyente. El amor no tiene envidia, es decir, se conforma con lo que tiene. Usted ya se ha dado cuenta que la vida en el día de hoy está llena de cosas que no son iguales. Quizá usted pueda pensar en alguna persona que es muy rica y nos encontramos con muchos creyentes que dicen, «¿Por qué Dios bendice a esa persona con tanta riqueza y no me da algo a mí?». Bueno, El amor reconoce eso, que hay cosas que son desiguales y las acepta. Se muestra satisfecho con lo que tiene. Envidia. La primera muerte en el mundo fue causada por la envidia precisamente. Caín mató a su hermano Abel porque le tenía envidia. Ahora, el amor reconoce que hay cosas que no son iguales, y en esto tenemos también que mencionar a Juan el Bautista. Él dijo del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 30, «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Bacon dice, hablando de la envidia, que es el afecto más vil y lo más depravado de todas las cosas. Tenemos un buen ejemplo de un hombre que amó a otro y que nunca lo envidió. Ese fue Jonatán. Él nunca le tuvo envidia a David. Ahora leemos aquí que el amor no es jactancioso, o sea que no hace alarde ni ostentación de sí mismo. Hay cierta vulgaridad en cuanto a la jactancia. En cierta oportunidad un predicador se levantó en una conferencia y dijo: «Yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo estudios avanzados como un ministro. Soy un ministro ignorante y estoy orgulloso de ello». Uno de los ancianos que allí estaban se levantó y le contestó: «Joven, veo que usted tiene mucho de qué estar orgulloso, pero quiero decirle que es peligroso jactarse aún de su propia ignorancia». Ahora dice aquí el resto de este versículo: «El amor no se envanece». Quiere decir que no está lleno de aire, que no está viajando en el aire, que no está inflado. Usted sabe lo que es viajar en un automóvil y que uno de los neumáticos pierde el aire. Hay muchos de esos entre los seres humanos que son creyentes y están inflados. Y créanos, amigo oyente, que cuando uno deja salir el aire, no queda nada porque nunca hubo nada. Ahora también leemos que el amor no es indecoroso. Quiere decir que no es algo peculiar. Usted sabe que se nos ha dicho que nosotros los creyentes somos personas escogidas, algo especial, pero que no debemos actuar de una manera diferente. Quiere decir que nosotros debemos hacer uso de la cortesía hoy, no debemos ser rudos, no debemos actuar como personas extrañas. En nuestros días tenemos mucho de lo que se considera religión sin amor. Tenemos demasiado de eso y no lo deberíamos tener en realidad. Ahora continuamos leyendo que el amor no busca lo suyo. Es decir, que trata de averiguar sobre los motivos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué está usted haciendo lo que hace? ¿Lo está haciendo por amor a Cristo? Eso es lo importante. Ese es el secreto de nuestro servicio. También vemos que el amor no se irrita. O sea que no tiene un mal temperamento. El ser provocado es el vicio de los virtuosos, y parece que ese es el vicio de muchos de nosotros en la actualidad. Ahora vemos también que el amor no guarda rencor. Hay muchos creyentes a quienes les gusta echar mucha tierra sobre otros y son muy sugestivos en la manera en que dicen algunas cosas. Usted puede notar también que en el versículo 6 de este capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios dice: «No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad». ¿Qué es lo que alegra su corazón, amigo oyente? ¿Lo malo o lo bueno? Debería ser lo bueno. ¿Usted ha escuchado decir algo sobre alguien que puede ser su enemigo? Quizá le ha ocurrido algo grave. ¿Se alegra usted de eso o se entristece usted? Ahora dice aquí que el amor todo lo sufre. Quiere decir que pone como una sombrilla sobre los demás. También dice que el amor todo lo cree. Eso no quiere decir que uno debe ser un crédulo, pero sí quiere decir que no debemos ser sospechosos. Nota lo siguiente: el amor todo lo espera. Ese es el optimismo del amor. Todo lo soporta, o sea que permanece fuerte y firme por medio de las pruebas. Y ahora llegamos al versículo 8, y aquí tenemos la permanencia del amor, la victoria del amor. Se nos dice al comienzo del versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Esa es la forma negativa de decirlo, porque cuando uno lee el versículo 13, puede notar que el amor permanece. Todo ese versículo dice: «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor». O sea que el amor permanece. Y aquí se nos habla entonces de la permanencia del amor. Elizabeth Barrett Browning escribió un poema que tituló «He amado a alguien». Ella dice allí en parte: «Ellos nunca amaron los que creyeron que amaron una vez». Y luego en otra parte dice: «El amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor toma a la eternidad en estrecho abrazo». Usted puede apreciar que el amor no muere. El amor nunca es vencido, nunca se desilusiona, no sufre frustraciones. Sin embargo, podemos ver que el amor, que es simplemente una pasión, se quema rápidamente como paja y pronto es consumido. Esa es una de las razones por las cuales hay tantos divorcios en el día de hoy. No era en realidad amor, ese amor que mantiene a dos corazones unidos. Ese amor es eterno, es permanente. El amor de Dios es algo permanente y es maravilloso poder pensar en eso. El amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor toma la eternidad en estrecho abrazo, dice este poema que leímos hace un momento. El amor, amigo oyente, nunca muere, nunca es vencido, nunca se desilusiona, nunca llega a frustrarse y Cristo nunca dejó de amar. No hay nada que usted pueda hacer para forzarle a Él a dejar de amarle. Ningún pecador ha cometido un pecado imperdonable. Puede estar en una condición de incredulidad, pero Él le ama. Usted no puede evitar que Cristo le ame, amigo oyente. Usted puede escaparse de la lluvia, pero no puede evitar que siga lloviendo. Es malo decir a los niños, si tú haces eso, Dios no te amará, porque Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y qué maravilloso es saber que Dios nos ama. Notemos ahora lo que Pablo dice en cuanto a esto. Leamos una vez más este versículo 8 del capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, es decir, serán cumplidas, y cesarán las lenguas. Ellas se acabarán, amigo oyente, se detendrán. Eso es lo que Pablo dice, no lo estoy inventando yo. Y la ciencia acabará. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, la ciencia de unos 10 o 15 años atrás es algo que ya pertenece a la historia. Hay una nueva ciencia en la actualidad. Usted puede apreciar entonces que el conocimiento se acabará. Es algo progresivo. Notemos ahora lo siguiente en los versículos 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora Pablo dice en los versículos 11 y 12, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muchas personas dicen, ¿podré conocer a los que amo cuando esté en el cielo? Por supuesto que sí, amigo oyente. Y usted puede preguntar, ¿en qué basa uno eso? Hemos leído que ahora vemos por espejo oscuramente. Usted nunca ha podido verme a mí realmente. Muchos de ustedes nunca me han visto. Algunos quizá digan, sí, yo lo he visto. No, usted solamente vio algo vestido con ropa de la cual se distinguían un par de manos y una cabeza. Pero usted no me vio a mí. Yo nunca lo he visto a usted porque nosotros observamos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Alguien le preguntó en una ocasión al doctor G. Campbell Morgan, ¿usted cree que conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Y el doctor Morgan, de manera flemática, le contestó, no creo que seré más tonto en el cielo de lo que soy en la tierra. Y aquí conozco a mis seres queridos. Ahora tenemos el último versículo de este capítulo. Dice el versículo 13 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El objeto de la fe se cumplirá. La esperanza se realizará. Por tanto, no habrá más esperanza. Desaparecerá. Tampoco habrá necesidad de la fe. Pero el amor, amigo oyente, permanecerá. El mayor de ellos, dice aquí, es el amor. Todas estas son grandes palabras, palabras de gran envergadura, fe, esperanza y amor. Pablo no está describiendo aquí un término abstracto cuando dice amor. Él está escribiendo la biografía del Señor Jesucristo. Habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el mismo fin. Es amor eterno. Cristo nunca dejará de amarle, amigo oyente. Y usted no ha cometido un pecado que no tenga perdón. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 14. Será pues hasta entonces que la seguridad del amor de Dios hacia usted sea su fortaleza ahora y siempre.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas, o escriba al apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Repito, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Vuelva a escuchar A través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial.
Libremente derramó su sangre carmesí.